Vamos directamente al versículo 7. Filipenses 3:7. Pablo dice, pero cuántas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Antes de conocer a Cristo, Pablo tenía mucho prestigio entre los judíos. En la primera parte del capítulo dio una lista de sus logros, de sus estudios. Pero ahora, después de conocer a Jesús, nada de estas cosas tenía importancia. Ya eran estimadas como pérdida. Su vida ya era totalmente diferente, con prioridades nuevas. Versículo 8. Y ciertamente estimaba las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las actividades del mundo, todas las vanidades que normalmente ocupan los hombres, su manera de impresionar a los demás, todo fue basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no tenía que es por ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo por fin entendió la gran diferencia entre la fe cristiana y todas las demás religiones del mundo. Nosotros tenemos una justicia ajena, que no es una justicia es de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo. No estamos confiando en ser salvados por nuestras obras que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Y esto trae completamente la vida de San Pablo. Último versículo, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No es como que Pablo no conocía ya a Cristo, pero quería conocerlo más ampliamente. Quería ser aún más en su conocimiento de él. Salud. Y más que nada, quería sentir el poder de su resurrección. El poder de la resurrección de Cristo Jesús operando en su vida. Eso es lo que dijo. Quería conocer el poder, manifestar una capacidad de tener un gran impacto en el mundo. Y eso fue el propósito de San Pablo de compartir estos deseos a la iglesia en Filipos. Porque él quería sugerir que ellos también pudieran conocer a Cristo más ampliamente. Que ellos también pudieran sentir el poder de la resurrección operando en sus vidas. Y el propósito de Dios en preservar esta carta para nosotros es también para que nosotros podamos saber que es posible conocer a Cristo más ampliamente. Y mi propósito, hermanos, en esta mañana, en escoger ese texto, ese día, es ir a todos ustedes, que ustedes también en esta mañana pueden tener conocimiento más sólido de Cristo. Y más que nada sentir el poder de su resurrección operando en tu vida. Entonces, el breve mensaje de hoy tiene tres puntos. ¿Cómo empieza todo esto? Número uno. Número dos, ¿cómo será manifestada en tu vida? Y número tres, ¿cómo será en la hora de tu muerte? Número uno, ¿cómo empieza todo esto? Cuando la palabra de Dios viene a oídos que son capaces de oír, algo maravilloso. Vamos a Juan 5:24. En Juan 5:24, si lo lea cuidadosamente, va a ver que está hablando de dos resurrecciones diferentes. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Hay un proceso, se pasa de ser una persona espiritualmente muerta a ser una persona. A lo mejor hay personas aquí visitándonos este día que son personas espiritualmente vivas. Y a lo mejor son las aquí en esta mañana que están espiritualmente muertas. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de Dios y oyeron, vivirán. Es una transformación, es una resurrección espiritual. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en sepulcros oirán su voz. Ahora está hablando de otra resurrección. La de final. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, la resurrección de la condenación. Actualmente el pasaje habla de tres resurrecciones. Una espiritual, otra al fin del tiempo, a los que son levantados para vida, y otra resurrección que dice en el último verso que es la resurrección de condenación. Ese es el principio, eso es el nuevo nacimiento. Eso es la primera manifestación del poder de la resurrección en nuestras vidas. En Efesios 2:4. 4 de Efesios dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Es posible que hay personas aquí en esta mañana y ni se saben, pero están muertos en sus pecados. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya estamos resucitados en un sentido. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentiales con Cristo Jesús. En Colosenses 3:1, de la misma manera, Colosenses 3:1, sí. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En un sentido espiritual, estamos resucitados. Ya estamos espiritualmente transformados. Ya estamos nacidos de nuevo. Los que han tenido oídos para oír. Ya somos criaturas nuevas. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, un verso que ha sido bien popular en toda la historia de nuestra iglesia. En 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros. Y reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestras vidas están diferentes ya. Tenemos otros propósitos, otros objetivos, otra manera de medir el éxito, otras maneras de usar nuestro tiempo. Y todo esto pasó no porque hemos decidido intentar algo diferente. No, esto pasó por el poder de la resurrección operando en nuestras vidas. Punto número 2. ¿Cómo será manifestado todo esto en tu vida? Cuando tú tienes el poder de la resurrección operando en tu vida, no vas a caer en las trampas del mundo. Ni vas a creer sus mentiras. La pornografía, el vicio, la inmoralidad sexual perderán su atracción. Encontrarás satisfacción en el matrimonio. Cuando los mundanos hablan de su darwinismo, la evolución, o el código, alguien encontró los huesos de Jesús en una tumba, nada de esto va a tener ningún impacto a ti. Ni el más mínimo efecto, porque en ti será el poder de la resurrección. Tú sabes, nadie tendrá la capacidad de robarte de ella, ni de engañarte por filosofías humanas, ni con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Tú vas a estar saturado con la verdad de la palabra de Dios. Tendrás nueva compasión por los perdidos. El corazón de Cristo siempre estaba para los perdidos. Los que estaban atrapados en los vicios o en la miseria. Tú dirás con San Pablo, ¡ay de mí! Si anunciaré el Evangelio. Va a estar quemando en tu pecho. Vas a sentir incómodo. Tengo que salir. No necesito que alguien me da una invitación o una exhortación. No necesito que se orne, oh Dios, eche los obreros al campo de evangelismo. Tú vas a decir, ¡ay de mí! Si no anunciaré el Evangelio. Y tú vas a salir, si salgan los demás o no. Y cuando presenta la oportunidad, aprovecharás. Porque dirás, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y eso será tu experiencia porque el poder de la resurrección está operando en ti. Cuando el poder de la resurrección está operando en ti, tendrás el mismo corazón de su Señor. Como Él tenía que hacer algo, ahora tú sentirás la necesidad de hacer algo. Tendrás iniciativa, sabiendo que hay poder en ti. Y que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú tendrás una capacidad de alcanzar los perdidos. Tendrás tanto el deseo como el poder. No estarás frustrado con discusiones con el intelecto de los incrédulos, sino que tú hablarás directamente a la conciencia de tu oidor como Cristo lo hizo, como lo hizo San Pablo, como hizo los evangelistas poderosos, y Hechos 17, para ver un ejemplo. En Hechos 17, San Pablo estaba hablando con incrédulos, con paganos, personas que no sabían nada de Biblia, eran griegos, eran filósofos. Y mire cómo Pablo habló a la conciencia. Hechos 7:22. Entonces Pablo, puesto en medio de Areópago, gracias, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Todos los hombres son religiosos, todos tienen su Dios, si sea dinero, si sea la inmoralidad, todos tienen su Dios. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Muchos hombres quieren decir: yo no conozco ese Dios, pero sí conocen a Dios. Están tratando de reprimir y mantener abajo la verdad. Sí tienen evidencia de ese Dios. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Está hablando a sus conciencias diciendo: ustedes saben que el Dios verdadero no tiene que tener un templo. Ni ando por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Tú no puedes ofrecer un cohecho a Dios para que Él haga algo para ti. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos de su habitación. Y eso es una refutación de toda forma de racismo, porque dice: todos nosotros hemos llegado de un linaje. 27. Para que busquen a Dios, y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y en él podemos, y somos, como algunos de vuestros profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo aún sabía cómo aplicar las enseñanzas de los paganos a la presentación del Evangelio. Entonces, Pablo está hablando del primero y segundo mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. El número dos dice: no te harás imágenes ni inclinarás a ellas. Y todo el mundo estaba inclinando a estas imágenes. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imagen de hombres. Está hablando en contra de idolatría, pero no está citando la ley. Ustedes saben la ley. Todo hombre tiene la ley de Dios escrito en su corazón. Las obras de la ley, dice Romanos 2. Y tú puedes hablar de esos pecados y va a tocar su conciencia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de este ignorante, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Aquí Pablo estaba predicando la necesidad de arrepentimiento. Hay muchos que quieren entrar para mejorar vida, para encontrar una novia, para vender cosas, encontrar un mercado. Pero la Biblia dice: entrar en la gracia de Cristo, que es en pecado y hay un arrepentimiento. Dios manda a hombres en todo lugar que se arrepientan, por cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto también Pablo, como Cristo, predicó, que habrá un día de juicio. Y son enfrentando a Dios, juzgado por Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeran de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esa es la razón que muchos no quieren predicar aquí así, porque alguien va a burlar de ti. Habrá aflicción. Pero a Pablo no estaba, ¿por qué? Porque tenía el poder de la resurrección operando en su vida. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Eso es lo que pasa, va a tener éxitos y personas burlando. Eso es normal. Habrá aflicciones. Regresando a nuestro texto de 3:10 de Filipenses, dice: a conocerle y el poder de su resurrección y don en su padecimiento. Habrá padecimiento, pero no importa. Tú vas a vencer sobre todos por el poder de la resurrección. Estará operando en ti. ser harto a tus propios deseos y vivirás por los deseos de Dios. Siguiendo en este texto, Pablo dijo al fin de versículo 10, llegando a ser semejante a él en su muerte, serás muerte, muerto a sus deseos carnales. Y por eso disfrutarás la vida más que nunca, aún con las aflicciones. Vivirás una vida que vale la pena y dejarás tu huella en la historia de la iglesia de Cristo Jesús. Bueno, yo también voy a dar un testimonio en breve. Ayer salí evangelizando. Muchos de nuestra iglesia están aprendiendo a evangelizar. Y yo me voy estudiando un curso nuevo para afilar un poco más el hacha. Yo he estudiado un curso que se llama Evangelismo Explosivo en el pasado. Hemos enseñado, hemos mandado a la hermana Emilia a la Florida para estudiar Evangelismo Explosivo. Funcionado muy bien para ella en su ministerio de la cárcel. Pero ahora creo que tenemos un curso más bíblico, más eficaz. Se llama The Way, o sea, en español, el camino de maestro, porque trata de copiar las tácticas de Cristo Jesús. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el autor de ese curso se llama Ray Comfort. Tiene 30 años de experiencia predicando en la charla, todas las preguntas, todas las burlas. Y en la material, porque se puede aprovechar de 30 años de experiencia. Y él vive aquí en California. Bueno, salí en la tarde para evangelizar, no tuve tiempo en la mañana. Pero después de orar, Dios me llevó a la playa de Huntington, allá cerca de Santa Ana, Costa Mesa. ¿Y quién encontré yo ahí predicando? Sino Ray Comfort, el autor de ese curso. ¡Ahí estaba en la carne! Y tuve la oportunidad de observar cómo le hacen. En un equipo de unos 3-4 hombres, se tenía un grupo de 30 hasta 50 personas alrededor. Y yo estuve ya varias veces estudiando todos sus materiales. Y ahí había personas burlando de ellos, haciendo preguntas. Fue magnífico. Y hermanos, lo muy sorprendente es que la resistencia más feroz que ellos recibieron cuando predicaron no era de los incrédulos, no. Fue personas cristianas que no estaban de acuerdo con su manera de predicar. Dijeron ellos, no debes de hablar de la ley de Dios. No puedes hablar del pecado, del juicio, del infierno. Dijeron que solamente debe de hablar de amor, del perdón. Y los incrédulos dicen, sí, sí, habla nomás de perdón. Habla del amor de Dios, eso queremos escuchar. Ray Comfort dijo a un joven, mire, ese hombre joven estaba en contra y dijo, mire, si tú tienes un método mejor, pásate. Vamos a escucharte. Muéstranos tu método. El muchacho no quiso. Hay muchos hermanos a veces vienen, cuando a alguien en el ministerio, como que no le gusta la manera que lo hagan, a veces estoy pensando, ¿sabes qué? A mí me gusta mejor la manera que el hermano hace su ministerio que la manera que tú no haces el tuyo. Otros jóvenes dijeron que Cristo jamás habló de nación, ni del juicio, sino solamente del amor y del perdón. Estas personas ni conocieron sus Biblias. Y eran supuestamente, entre comillas, cristianos. Bueno, conocí a Ray Comfort, lo felicité, y después yo fui a otra playa porque estaban empezando a tener mucha música ahí, con una banda carnal, y yo fui a la playa de Newport, que está muy cerca de Costa Mesa, para tocar un poco de música y evangelizar. Y tuve un buen día con varias familias mexicanas. Hombre con su esposa, 3 hijas. A ellos les gustó mucho la música de la flauta y hablé con ellos, dando a cada cual un folleto de los 10 mandamientos en español. Y dije al padre de la familia, este mandamiento número 5 es muy bueno para usted porque dice que los niños tienen que honrar y obedecer a sus padres. Porque exige esto. Y él me dijo que estaba un poco preocupado por su hija ahí sentada presente. Porque estaba poniendo un poco rebelde. Yo pedí permiso de hablar con ellas, hacer unas preguntas. Hablé de los mandamientos. Hablé del pecado, hice preguntas. Mencioné el día de juicio. Ella se puso muy pensativa, callada. Pregunté si ella muriera siendo juzgada por los 10 mandamientos, si sería culpable o inocente. Hablamos de su destino eterno y por fin ella confesó que era culpable y está en peligro de ir al infierno. Finalmente, la pedí si esto le importaba. Y cuando dijo ella que sí, esto fue mi señal de hablar del amor de Cristo. Entonces hablé de Cristo. Lo que hizo en la cruz para pagar por sus pecados. Y su padre estaba muy, muy agradecido. Pero hermanos, yo no empecé con el amor de Cristo. Yo terminé con el amor de Cristo. Hay una diferencia enorme. Después de esto vino unos jóvenes americanos burlando de la Biblia, burlando de la fe cristiana, y yo cuidadosamente hablé con ellos sobre la santa ley de Dios. Ellos confesaron que han mentido, eran mentirosos, que han robado, eran ladrones, eran adúlteros de corazón y mente, que faltaban respeto a sus padres todo el tiempo. Hablé como que ellos sabían en sus conciencias que estaban totalmente equivocadas, que un día tendrían que enfrentar a Dios en el día de juicio, que sí existe un infierno en donde el sufrimiento es intenso y eterno, hasta que se muerdan sus lenguas por el dolor, y que van a rogar por una gota de agua y será negada. Y finalmente, dices, si mis ojos encuentran a tus ojos en el día del juicio, y tú mueres como estás, yo sabré que mis manos son limpias de tu sangre. Porque yo he dado una advertencia honesta y completa. Pero como ellos se mantenían arrogantes hasta el fin, jamás mencioné el perdón de la sangre de Cristo. Jamás hablé de Juan 3:16. Solamente comprobé ampliamente que cada hombre castigado en el infierno por romper la santa ley de Dios, y los dejé con su conciencia. Estaban gritando a mí, diciendo palabras feas, y yo sonrí y dije, les dejo con su conciencia. Y cuando yo y mi esposa estuvimos orando sobre la comida, dije, Señor, robe cada sueño de sus ojos hasta que se sientan el poder de tu ley y después del Evangelio. Hermanos, yo salí de ahí ayer y yo me sentí bien, muy bien. A lo mejor usted fue diferente a mí en esta mañana. Estuve bien satisfecho de hablar la verdad, aún en la cara de todas sus burlas. Fui a fin de mi casa satisfecho. Bueno, regresando y terminando el techo. El poder de la resurrección, ¿cómo será en la hora de tu muerte? Hermanos, sabemos, estudiamos en Hebreos que dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Por eso, por muchos no pueden soportar pensar en el tema de la muerte, pero no será así para nosotros. Sabremos que cuando viene la hora de nuestra muerte, somos listos. Listos para ver otro aspecto del poder de la resurrección. 2 Timoteo 4. Y estamos cerrando. Temprano. Segundo de Timoteo 4:6. Y estamos cerrando. Segundo Timoteo 4:6 dice así. Pablo estaba dispuesto a morir. Dice, porque yo ya estoy a ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Murió bien. Hermanos, morí por el poder de la resurrección. Sabió que para nosotros, que tenemos oídos para oír, vivir ha sido Cristo, y morir será ganancia. Sabremos presentes del cuerpo, seremos presentes con el Señor. Hermano, joven, amigo, si tú quieres vivir conociendo a Cristo Jesús más ampliamente y sintiendo el poder de la reunión, operando en tu vida, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. En estos tiempos históricos, Señor, tú estás levantando la manera antigua de evangelizar. Ayúdanos, Señor, a emplear esto, a tocar muchas vidas, Señor, hasta tocar culturas y países, Señor. Ayúdanos, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y ayúdanos a sentir el poder de tu resurrección. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.